Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy tenemos una especial. Se trata de Darío Pérez, quien ha estado detenido, preso, por más de un mes, acusado de difamar los símbolos, las instituciones y las personalidades del Estado. Nada más y nada menos que no quiso ver por la televisión los funerales de Fidel Castro, el dictador cubano que murió en noviembre pasado, y además por algunas expresiones que tuvo en contra de esa obligación a que lo querían someter. Darío ha sido sancionado un año de privación de libertad por este delito y ahora quieren que se presente próximamente a un tribunal para allí decirle a la prisión a donde debe ir a cumplir el trabajo correccional. Tenemos la entrevista ya con Darío, vamos a escuchar.
Bueno, buenos días para los oyentes. Mi nombre es Darío Pérez Rodríguez, ciudadano de la ciudad de Holguín. Fue víctima del régimen que estoy viviendo, por tener ideas y pensamientos diferentes a los demás.
Claro, claro. Gracias, Darío. Gracias por haber estado con nosotros. Supimos de tu juicio hace un par de días y queríamos que nos cuentes todo desde el principio. ¿Qué fue? ¿Por qué tomaste esa actitud en tu centro de trabajo? Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió contigo? Adelante.
No, mira, te voy a ser franco. Mira, tanto en ese trabajo y otros más, yo siempre he sido muy expresivo, ¿eh? Yo siempre nunca he estado conforme con las cosas de comer, que yo siempre he estado, siempre todo trabajo que he participado siempre tiene diferente, ¿ver? Nunca claro. He estado de acuerdo con las cosas que he estado contra mi plan personal como persona,
sí.
Yo siempre he sido expresivo y siempre digo lo que siento, soy una persona muy transparente,
sí. ¿Qué sucedió contigo el 2 de diciembre?
Yo ese día no trabajaba, yo fui a trabajar para un asunto particular mío, y cuando entro en empresa, como yo soy una persona que realizo mucho trabajo en mi empresa, aparte del mío, que es lo que me sostiene a mí el trabajo ese, y es lo que me han pasado la mano por eso, porque eso beneficia de esta gente, de mí, de mi conocimiento, de mi trabajo, y un chofer me vio, me dijo, me hace falta que me haga un trabajito, y mira, papá, yo no puedo porque mira, ahorita pasa la caravana y si me taro, me voy a trancar aquí, no puedo, ya si pasa la caravana ya no puedo salir, no puedo ir para la casa, Y dice, no, si el trabajo es rápido, pero ¿qué pasa? Cuando fui a hacer trabajo él, al final él no le gustó, Y cuando bajo, había tres personas, el chofer, yo y el que me denunció, yo lo que dije, no, me voy antes que me coja la caravana, si no me coge de comer. Y entonces el compañero me llamó y me llamó, ¿no? Y me dijo, esa expresión que tú hiciste, eso no me gustó, ¿no? Pero yo pensé que era una broma, No, sí, estaba la televisión allí, Para eso, para que quería ver, yo no veo nada de eso, eso no me gusta, Pero en esa ocasión, con ese mismo compañero, cuando estaba trabajando normal, yo no sé si fue ante el día 2, el 26, para eso, el 27, no sé bien exacto, porque esto me sorprendió toda esta cosa, Él estaba allí viendo eso, ¿no? Y yo le dije, como estaba solo él, y como él es una gente que le gusta esta, no, que no gusta, no, que se aprovecha esta cosa, del sistema.
Sí.
Le dije, no, ya, yo no veo esa cosa, le dije otra palabra, me gusta ver la basura, Y soy porque estaba solo, y me fui, y me llamó la atención. Entonces, el día 2, casualmente, pero yo di otra palabra, que fue la que te expliqué.
Sí.
Como luego vienen a comer en ceniza, yo me voy a quedar, me voy antes que me coja la caravana con la leche en polvo, Lo dije como una broma. Entonces me llamó y me dijo, esa palabra que dijiste, eso es una palabra que es una falta de respeto hacia mi persona. Me asombró porque yo nunca lo he visto en ese detalle. Y si, eso que tú dijiste es un delito muy muy grave, Y te puede salir caro. Ya vi que me estaba amenazando. Tuve unas palabras acerca de eso, pero todo normal, Entonces aproveché y me fui. Cuando me fui, salí de mi trabajo y un amigo mío me llamó por mi celular. Y dice, dale para el trabajo que esto aquí está revuelto, Porque están buscando porque tú tienes trabajo. No, si no trabajo, si yo descanso ese día. Por lo tanto, me convenció que fui para el trabajo, Cuando fui, apenas llegué a los 10 minutos, vino la patrulla y me llevó para ir por una estación de policía, cuando ahí en la estación de policía, llegué esposado allí, había un barrio policía, había uno con puro de blanco y preguntó, ¿y ese qué le pasó? Dice, no, porque ofendió al comandante, Y me habló en tono amenazador, que me iba a arrastrar todo aquello, que yo era una escoria, un gusano. Le digo, pero no hables así, ya, pues tú eres guapo, ¿no? Yo no respondí porque está en un lugar que ellos tienen el poder, Dice, yo soy de aquí hasta que le reviente la cabeza. Me metió un pan calabozo. Y después me llevaron para otra prisión, que tuvo una semana que eran condiciones infrahumanas,
Sí, Darío, ¿tú habías estado preso alguna vez?
No, jamás en la vida, primera vez en la vida.
¿Nunca te habían sancionado?
No, jamás en la vida, no, nunca en la vida. Yo siempre soy una gente, yo casi 30 años trabajando con esta gente,
¿Tú esperabas esto de tu administración, del sindicato y de tus compañeros de trabajo?
¿De eso?
Sí.
No, es la minoría la que está en contra eso conmigo, ¿eh? La otra parte no, porque... Ah, pero mira, tú, te voy a decir para terminar. Ellos empezaron porque antes del día 2 hicieron un mes, a mi trabajo se liberó a las 2 de la tarde para que todo el mundo fuera a firmar el libro de condolencias y yo no participé de eso, ¿eh? Yo seguí en el trabajo porque lo mío es trabajar, lo mío no es poner tema político, ¿eh? Y a raíz de eso me casaron el momento que yo usara una expresión en contra de ellos y ahí fue donde me aprovecharon, me detuvieron, ¿ves? Tuve un solo testigo. Ajá. Y a la hora del juicio aparecieron 6 gente votando contra mí, ¿ves? Oh. Cosa que eso no es normal, ¿ves? Si es uno solo, aparecieron 6, ¿ves?
Claro. ¿Cuál fue el ambiente en la prisión y en las unidades policía que estuviste en todo este mes respecto a la muerte del dictador Fidel Castro?
Ah, mira, para decirte una cosa, cuando yo me enteré, ante el día de mi juicio, ¿ves? Fueron 2 funcionarios de mi empresa y para llevarme la baja de mi trabajo, ya, de baja definitiva, ¿ves? Buscar una causa que no tenía objetivo, ¿ves? Y también me enteré en el juicio. Vamos por detalle, en el juicio un funcionario de la empresa mía, aparte dio cosas que no debe, bueno, cosas que lo que expresó. Me dijo que el día 6 de diciembre me hicieron ahí en mi trabajo, de noviembre, no, el 6 de diciembre, me hicieron un acto de repudio. Y todos los obreros firmaron, por motivo eso. Hicieron un acto de repudio. No sé, allí situación no vi ninguna, ¿ver? Yo donde vi una sí que te la puedo contar, ¿ver?
Adelante.
En la prisión estaba yo.
Adelante, adelante.
Eso pasó antes yo entrar allí, ¿ver? Me enteré con los días. Que uno por pensar igual que yo, ¿ver? Esa es la preocupación que yo tenía en la prisión. Uno que fue por la misma causa mía, por pensar diferente. Cogieron a un... él se llama Gardé, un médico que vive en Velasco, él.
El médico, sí, Gardé.
Sí, se llama Gardé, apellido, no sé el nombre.
Cardé,
no sé. Buscaron a un preso que está condenado con alto, tenía una condena grande ahí, y por un estímulo de una visita adelantada o un pabellón, no sé cómo fue la cosa, y para que le dieran una golpiza en una celda cerrada, ¿ves? Eso fue lo único que...
¿Y el ambiente? ¿Qué decían los presos a raíz de la muerte de Fidel? ¿Te enteraste? ¿Qué hablaban? ¿Qué decían?
No, ellos me apoyaban. Yo pensé que me iba a sentir aislado y ellos me apoyaban a mí por el motivo mío, ¿ves?
Nos hablaste del proceso y el juicio. ¿Tú tienes posibilidad de hacer algún tipo de apelación o algo?
No, esa cosa aquí no tiene beneficio, no tiene derecho a nada.
¿No van a hacer apelación de ningún tipo ustedes?
Si hago la apelación es por gusto, porque eso es por gusto. Fuera, hombre, si hubiera matado a alguien y me hubieran robado, vamos, quizás aceptan eso, ¿ves? Pero por las ideas mías es difícil que me mejore. Si yo reclamo, hago la apelación es para empezar.
¿Qué esperas que pase a partir de ahora con tu situación?
Bueno, ya yo di un paso adelante a cambio de nada, ¿ves? No sé, mi preocupación es que ahora cuando vaya a cumplir el tiempo que me queda ahora, no sé, que esa misma compañera hagan, no sé, me vean un preso y le hagan un estímulo y me sean como me hagan sometido a un cargo y me den golpiza o eso. Y si salgo a la vida ciudadana, mi preocupación es ya no puedo hacer un trabajo normal, no puedo hacer otra cosa porque ya estoy condenado, ¿ves?
¿Qué pasa?
Mi familia es la víctima de todas esas cosas.
Eso voy a preguntarte, ¿qué pasará con tu familia ahora?
¿Ahora? No, mi familia está muy preocupada. Yo tengo un niño mío que tiene problemas de salud mental, ¿ves? Eso es lo que me tiene a mí desequilibrado, ¿ves?
¿Qué edad tiene?
17 años. Ahora cumple 18, el día 9, cumple 18 años, ahora el día 9 de enero, ¿ves?
¿Cuántas personas tú tienes a cargo tuyo en tu familia?
Bueno, yo cuando trabajaba, yo ayudaba, vamos, aparte a mi mujer, a mi esposa, a mi suegro, que es una persona de 86 años, a mi niño y a mi hermano, por la situación que está, yo siempre lo ayudaba económicamente, ¿ves? Claro. Ahora caer en esta situación, ya me veo en cero, ¿ves? Ya mi vida cambió, ya te voy a comer como condenado, ¿ves? A la suerte, ¿ves? No sé cómo será cuando yo cumpla con la sanción que tengo que cumplir, ¿ves?
¿Cuándo tienes que presentarte?
El día 11 tengo que presentarme en el tribunal. Ahí me dicen cuándo tengo que ir a un lugar que dicen la DIA, es como un depósito donde llevan los presos como yo, ¿ves?
Sí.
Entonces eso siempre hacemos un miércoles. Entonces los jueves vienen por la granja esa abierta, esa que me va a trabajar y busca el personal que hace falta, ¿ves?
¿Tú irías a un centro correccional con internamiento?
Sí, internamiento abierto, ¿ves?
¿Lo dice el documento que te entregaron?
Sí, lo hice.
¿Esperabas esta actuación del tribunal, que te liberaran ayer?
No, yo no pensé eso. Mira, uno que le hicieron el juicio mío era el primero, por falta de testigo me dejaron para último, ¿ves? Entonces, el otro que fueron 3 sancionados por la misma causa, ¿ves? El segundo, le hicieron la misma condena mía, ¿ves? Y lo soltaron cuando ya llegamos de noche allá, ¿ves? Y me dijeron, no, mañana por la mañana te vamos a soltar a ti, ¿ves? Cuya, todo fue una mentira, me soltaron a las 5:30 de la tarde, ¿ves? Porque, vea, me tenía preocupado porque todo era psicológica, ¿ves?
Bueno,
dice, no, no me suelta, ¿ves? Viví eso, ¿ves? Ese fue el único día que me controlé porque vivía tenso, ¿ves?
Si tienes algo más que decir, quisieras agregar algo.
¿Agregar algo? No, darle gracias a ustedes por el apoyo que me han dado. Que tú me has agradecido, ¿ves? El único apoyo que tengo, no te conozco, pero agradecido, ¿ves? Ya a partir de parte de mi familia, tenemos las mismas ideas.
Y amigos, un trabajo que estuvimos siguiendo durante varias semanas aquí, se trata el de la muerte de Alexis Vázquez García, el recluso, el preso que murió en la ciudad de Matanzas, en la prisión San Juan, aledaña al Combinado Sur, y que su hermano Eduardo Vázquez, su querida madre y también otros más estuvieron clamando porque se haga justicia aquí. Las autoridades han dicho que fue de un infarto. Los familiares, al revisar el cuerpo al llegar a Santiago de Cuba, descubrieron que tenía hematomas y ellos sospechan que no haya sido así, principalmente por la desidia de las autoridades. En primera, de no avisarles a sus familiares, y en segundo lugar, de llevarlo a Santiago de Cuba en vez de haberlo llevado hasta Camagüey, donde residía y donde tenía su dirección de carnet de identidad. Tenemos aquí otra vez la grabación porque nos lo han pedido ustedes y lo tenemos también como resumen de todo esto que queremos mostrárselo. Escuchemos primeramente lo que dicen los familiares cuando descubren el cuerpo y después las declaraciones de su hermano Eduardo Vázquez.
El dedo negro, mira, lo quita. Ven, póngalo aquí en el dedo negro.
Espera, que tiene una cosa en el brazo.
A ver, papi, ahí. Golpe aquí, ahí.
Mira, él tiene golpe.
El dedo, golpe, tiene golpe. ¿Está grabando?
Sí.
Ahí lo mató la policía, no fue muerte de repente.
Mira ese dedo como lo tiene.
Mira el dedo negro, ven.
Empiezo.
Coge el dedo bien.
Mira el dedo, el golpe que tiene en el dedo, un golpe ahí.
No le ponga tu mano, mira.
Ven, papi, levanta la mano, papi. Levanta la mano, papi, levántale la mano.
Levántale la mano, pero no le ponga la mano tuya.
Mira, ahí. A ver, papi, quita la mano de aquí, para marcar los golpes que tiene. Ahí tiene unos golpes, mira ahí, se ven los golpes. Sí. Dado aquí.
Levántale el otro
brazo. La otra mano, mira, me apuro.
El otro brazo.
A ver, por aquí, no. Mira, aquí, la otra mano, con otro jarpón, golpe.
Ah, golpe, un dedo, ¿no?
A mi hermano me lo mataron en calabozo, él no estaba flaco así, él fue a Camagüey. Hace 20 días.
¿Cómo te pareció el tipo que hizo?
Claro,
papi, a mi hermano me lo mataron, ¿viste? Eso me parece. Víralo, vamos a mirarlo, a ver si tiene golpe por la espalda.
Mira, ayúdenle a los hombres a mirarlo, que están aquí adentro.
Dale, dale.
Dale rápido.
Ajá. Vamos a mirar el motor.
Tú lo que tengas
fuerte. Ah, olvídate, mamá. Que aquí se va a hacer justicia. Mismo tú estás grabando bien. A ver.
Este caso.
Y esto, mira.
Te lo digo a mirar el que fue golpe.
Y esto.
Matoma. Ahí lo ven.
Mira.
Mira para acá, Eduardo. Mira, Eduardo. Mira, Eduardo.
Mira,
mira, mira, mira lo que hicieron. No me mataron.
Mimi, ve a ver si la relación se quedó. Prima, dame el teléfono un momentico ahí.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, sí. ¿Esa es la granja?
San Juan.
Sí, San Juan. Yo quisiera hablar con... Hay un oficial ahí que le dicen el negro, ¿puede ser?
¿A qué?
Un oficial que le dicen el negro.
No, aquí no.
Mira, yo llamo porque un recluso que había ahí que se murió el 21 de noviembre, Alexis Vázquez García, no sé si sabes el caso.
Sí.
¿Podéis hablar de eso? Yo hablo, estoy llamando porque el hermano estaba llamando por allá y no cogen el teléfono y ellos están averiguando porque el hermano tiene toda la documentación y todo lo que le han dicho es que murió de un infarto y ellos revisaron el cuerpo de la persona y está todo golpeado. ¿Tú sabes algo de eso?
No, eso yo no sé nada de eso. Y aquí no se golpeó nada ni nada de eso.
¿No?
No. Él aquí le dio el dolor, se fue al médico y ahí en el hospital se murió.
¿Y eso que ahí donde yo estoy hablando, que es el puesto de mando?
Sí.
Y
no se mata. Aquí, ¿eh? No se le va a golpear a nadie ni nada de eso.
No, lo que están averiguando, claro. Ese es el puesto de mando.
Ahí, ¿no? Hace rato están investigando eso.
Oh, ya. Pero ese es el puesto de mando.
El oficial de guardia aquí del campamento.
Sí, ¿y con quién hablo ahí?
Con Rafael.
Rafael, ¿usted qué es, oficial de guardia?
Sí.
¿Cuál es el apellido suyo, Rafael, para cuando llame otra vez? ¿El apellido suyo?
No, yo me voy ahorita ya.
Pero para cuando yo, saber qué oficial fue que llamé hoy.
Rafael Guilarte.
¿Y el grado?
Oficial.
Gracias, Rafael. ¿No hay otro oficial con el que pueda hablar ahí? Buenos días.
Buenos días.
Mire, señor, yo he llamado varias veces ahí porque
sí.
Eduardo Vázquez ha estado llamando y haciendo unas preguntas y le cuelgan. El caso es que el hermano de él, Alexis Vázquez, murió ahí. Le han dicho en un documento que le dieron al hombre del carro fúnebre que lo llevó hasta Santiago de Cuba, que fue un infarto, pero sí. Lo revisaron y ese hombre tenía golpes y todo eso, y cuando él ha estado llamando ahí le cuelgan y a veces quiere saber el nombre de la persona con que habla, ¿no? Para saber quién es el que le cuelga y no le dicen, y en fin. Y quisiéramos hablar con alguien, hacer algunas preguntas, todo, porque además él tenía el carnet de identidad de Camagüey y lo llevaron para Santiago. Pudiéramos hablar ahí.
Bueno, yo lo que te puedo decir, que él estaba aquí por la mañana, se llevó al hospital normal y allá fue donde falleció. Que eso lo investigaron aquí, todo la gente, la factura lo investigó. Y después por allá lo investigaron también.
Cuando la prima de Eduardo llamó a...
Fíjate que hasta más aquí no ha venido nadie porque todas las pertenencias están y aquí no ha venido nadie.
Sí, pero cuando llamó a la a una mayor,
¿sí?
Ella le dijo que él se había caído de una...
No se ha caído de ninguna parte, no se ha caído de ninguna parte. Él estaba aquí sentado por la mañana aquí, cuando salió se llevó al médico porque dice que le dolía el pecho. Y ahí mismo fue donde le pasó lo que le pasó. Eso no fue ningún...
Él tenía su carnet de identidad, su dirección de... y lo llevaron a Santiago de Cuba. ¿Por qué?
No, de eso no tengo conocimiento, hermano.
¿Y con quién hablo ahí, por favor? ¿Qué oficial es usted?
José García Padrón.
¿Y el grado suyo?
Primer suboficial.
¿Primer suboficial? ¿Qué es, oficial de guardia?
Muy
bien, gracias.
Pues nada.
Bueno, amigos de Contacto Cuba, como les habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros a Eduardo Vázquez García, hermano del fallecido, el recluso Alexis Vázquez García, que, como dijimos en programas anteriores, murió en una prisión en la provincia de Matanzas el 21 de noviembre pasado. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Felipe.
Gracias por estar con nosotros. Hemos seguido desde ahí, desde Camagüey, todo lo que ha acontecido con respecto a la muerte de tu hermano. Y habíamos quedado en que te comunicaras hoy con la doctora que dice llamarse Lisandra y que no quiso dar los apellidos. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con la gestión para ustedes saber de la autopsia de tu hermano?
Bueno, yo llamé para allá a las 12 y 5 minutos para Matanza y me comuniqué con la doctora Lisandra y yo le pregunté si ella había visto a mi hermano cuando llegó y ella me dijo de que no había visto cuando llegó, pero yo le pregunté, ¿y él llegó vivo? Y me dice ella, bueno, él llegó vivo, pero yo no lo vi porque me lo dijo el médico que lo atendió. Y le dije, no sé cómo tú lo sabes, ¿no? Porque me lo dijo el médico que me atendió, que lo atendió a él. Entonces, le pregunto, Lisandra, ¿y de qué murió mi hermano? Dice, de muerte natural. Ella me dijo que había muerto de muerte natural.
No se corresponde con lo del infarto masivo que habían dicho.
No. Ellos habían dicho que era un infarto masivo y una mayor dijo a la prima de Matanza que trató de indagar allá y averiguar la cosa. Le dijo que había sido, que se había caído de una altura donde él se encontraba trabajando. Hay varias versiones que ellos tienen allá.
Entonces, sí, una de las llamadas que antecedió a esta conversación contigo, uno de los oficiales dice que no, que él estaba sentado normal, dijo, estaba sentado ahí, parece que bastante cerca de donde él estaba, y que le dio un dolor y lo llevaron al hospital.
Pero si el oficial te dijo eso, era en la prisión. Entonces dicen que fue trabajando y no era en la prisión, era en el trabajo. Cuando yo llamé para mirar, era en el trabajo, no que era en la prisión.
Sí.
Porque si usted llamó a ese teléfono, yo le dije, era la prisión.
Claro. Yo hablé con los dos oficiales, hablé con uno en la tarde y volví a hablar hoy con otro de los oficiales de guardia de ahí de la prisión. Es decir, hay una cantidad de datos sueltos, de incongruencias que ellos mismos han liberado, ¿no?, para nosotros. De todas maneras, tú no has podido hacer ningún tipo de gestión legal, no se han presentado ante medicina legal, algo así, no han ido a Matanzas.
Bueno, la doctora me dijo, cuando yo la llamé para saber de la autopsia de mi hermano hoy, ella me dijo de que no podía darme el resultado de la autopsia, que todavía faltaba un resultado y que la autopsia se le iban a entregar a la policía, y de que ella no podía darme ninguna intención de la autopsia, que eso yo tenía que ir a la policía, que la policía era responsable de eso. Entonces sí, le pregunté, ¿y cómo usted se llama? Lisandra, su apellido, y me negó el apellido de ella, y me negó también el nombre del médico que dice que atendió a mi hermano cuando llegó al hospital, que llegó vivo.
¿Te dio la unidad de la policía donde podías recogerlo? ¿Sabes dónde tienen que recogerlo? ¿En Matanzas?
No, ella no me dijo nada. Ella cogió y me cogió el teléfono. Y eso está manipulado por la policía. Eso es una
quisiera, en el minuto y medio que nos queda, que nos explicara cómo fue, porque fue otro de los datos que salió, cuando llevan a tu hermano, no los llaman a ustedes a la casa para avisarle de la muerte. El hecho de que haya sido anunciado por una emisora de radio local allí en el municipio Mella, en Santiago de Cuba, explícanos.
Sí, eso fue anunciado en el municipio de Mella, Santiago de Cuba, ya el cadáver llegando aproximadamente 1:30 o 2 de la tarde. Es cuando mi primo se entera de que el fallecido era, porque yo tengo una prima que trabaja ahí en la funeraria de Mella, y ella la que avisa rápido y dice, Jovel, a tu primo Alex, el hijo de ella, lo tres muerto. Y es cuando él me llama para acá y me dice la cosa. A nosotros en ningún momento nos avisaron ni el 21 ni el 22. Ya fue anunciado por la emisora de ahí del municipio de Mella, y que llamaron a la funeraria de Mella, ya el muerto llegando a Mella.
Bueno, pues Eduardo,
eso era para que el muerto llegara.
Claro.
Eso era para que el muerto llegara y enterrarlo, que no hubiera posibilidad de ningún tipo de abrirlo ni revisarlo.
Bueno, pues Eduardo, gracias por haber estado nuevamente con nosotros aquí en Contacto Cuba. Sabemos que es un tema delicado y doloroso para ustedes. Aquí también estuvo tu madre y fue muy difícil también en ese momento. Así que muchas gracias, de manera reiterada te las ofrecemos. Hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.